Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Soy Santiago Polop, docente responsable de la Cátedra Introducción a la Filosofía, Código 2591, para las carreras de Abogacía, de Ciencia Política y del Profesorado de Ciencias Jurídicas. En este primer audio clase, como le quieran decir, vamos a dar algunas sugerencias, algunos comentarios a la lectura del primer texto que ustedes tienen de la cátedra, que es el texto del filósofo francés Pierre Hadot, que se llama ¿Es la filosofía un lujo? Lo que nosotros vamos a ir haciendo, como ya les hemos explicado, les vamos a ir explicando, es intentar trabajar con ustedes de los modos sincrónicos y asincrónicos. Es decir, vamos a dar contenidos ya grabados, ya trabajados en formatos digitales para que ustedes los descarguen en Evelia y los vean y los escuchen cuando puedan, cuando tengan el tiempo, lo cual les va a demandar, les requerimos a ustedes que se organicen en el tiempo de la semana para completar las horas que tendría que tener la cátedra. Porque entendemos que en esta situación también es complejo para todos a veces manejar los horarios como quisiéramos. Por lo tanto, lo que sugerimos es que durante el cursado sincrónico, es decir, en vivo de la materia, vayamos pensando, reflexionando sobre lo que ya se ha visto de modo asincrónico, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener en claro que van a trabajar en la cátedra las horas del práctico, las horas del teórico y las horas asincrónicas que les demande la escucha, la vista. Y eso, por supuesto, tiene que ser acompañado, como para seguramente cualquiera de las materias, de las cátedras que ustedes van a cursar, de la lectura. Hay una relación con la lectura que ustedes van a tener que incorporar por las carreras que están haciendo, una relación, en primer lugar de ejercicio, de ejercitar el trabajo de la lectura y, por supuesto, de ejercitar cierto tipo de lectura, ¿no? Leer un texto de filosofía no es lo mismo que leer un manual, ¿no? de computación o ver un tutorial, ¿sí? para alguna aplicación, ¿no? del celular. Leer un texto de filosofía, ustedes ya se lo imaginarán, ya han pasado el cursillo, ya tuvieron una inquietud, sobre sus carreras. Se imaginarán, por lo tanto, que para llenar esas inquietudes en torno a su carrera se van a tener que encontrar con distintas complejidades en la lectura, ¿no? Y por supuesto que la filosofía tiene una complejidad que les especifica a su lectura, que complejidad, ojo, no quiere decir acá que sea difícil. Cuando nosotros hablamos de complejidad, nos referimos a que se tienen que tener en cuenta una serie de elementos para leer un texto de filosofía que es distinta a la de otros tipos de texto, a los de otros formatos de texto y al de otros, o a las de otras disciplinas, ¿sí? Los textos de filosofía, como los estrictamente jurídicos, cada cual tiene sus particularidades. Uno de los elementos que tienen que tener en claro, para leer un texto de filosofía es que usualmente les va a demandar una cierta lectura de intimidad. ¿Qué quiere decir esto? No hay una lectura plenamente transparente muchas veces de un texto de filosofía porque se usan conceptos o se refiere, a situaciones o a modos, en que existen ciertas situaciones que no son plenamente transparentes. ¿Qué quiere decir esto, de la no transparencia? ¿Qué quiere decir esto de la dificultad para advertir ciertas cosas en el texto de filosofía? Bueno, la filosofía se la puede tomar como una práctica de sospecha, ¿no? La filosofía es una práctica que indaga, ¿no? sobre la realidad, entendiendo o partiendo, ¿no? de la noción de que la realidad no es todo lo que vemos. Hay más en la realidad de lo que se nos muestra como realidad, ¿no? Es decir, si no sería, parece que la realidad fuera muy simple, muy simplificada, digamos, ¿no? Pero para explicar ciertos procesos de lo real, como por ejemplo, ¿no?, los procesos políticos o los procesos jurídicos o los procesos sociales, muchas veces tenemos que recurrir a elementos que no están plenamente visibilizados en nuestra realidad. Bueno, para la filosofía, los elementos que no están plenamente visibilizados son muchas veces aquellos elementos que sostienen, sin embargo, esto que llamamos realidad. Entonces, si en un discurso o en un texto filosófico nos preguntamos por el poder, o por la ideología, o por el concepto de lo justo, ¿sí?, lo que estamos diciendo es que no nos vamos a referir a lo que dice, no sé, la Constitución Nacional, o el Código Civil, o X texto que define la justicia, dos puntos, la justicia es esto, ¿no? No, lo que estamos diciendo es que lo que construye, lo que estructura la realidad, ¿sí?, muchas veces es algo del orden de lo no dicho, de lo no plenamente revelado, de lo no plenamente enunciado. Por lo tanto, ustedes tienen que pensar en la lectura de los textos de filosofía a partir de cierta sospecha, a partir de la sospecha de que el autor o la autora que estemos leyendo está indagando en cierto orden de la realidad, del cual se pueden decir muchas más cosas de lo que a primera vista parece. ¿Sí? Los textos de filosofía no cierran, ustedes van a ver que no cierran en el sentido de que no dan definiciones absolutas, ni definen absolutamente nada. Justamente porque la condición, ¿sí?, tal vez, de la filosofía es intentar decirnos que la realidad no cierra por ningún lado. Lo que tenemos, digamos, por supuesto, son expresiones históricas, sociológicas, jurídicas, políticas, de esto que llamamos realidad, ¿sí? Pero son, digamos, justamente expresiones históricas. Lo que tenemos mayormente, digamos, si escarbamos un poquito, ¿no?, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos son preguntas, lo que tenemos, digamos, son respuestas parciales, lo que tenemos son tal vez respuestas que responden a cierto régimen de utilidad, ¿sí? Pero en definitiva, así, digamos, de modo absoluto, la verdad sobre las cosas no la tenemos, ¿sí? Hay algunos discursos, digamos, que pueden tener la pretensión de tener la verdad sobre las cosas, que pueden tener, digamos, el imaginario de cerrar, digamos, la respuesta sobre lo que es la realidad o la existencia. Pero esos discursos uno los puede encontrar usualmente en los discursos religiosos o en los discursos dogmáticos, ¿no?, que son los discursos que parten de ciertos principios absolutos, ordenadores, ¿no?, que parten de establecer ciertos dogmas, justamente, ¿no?, como principios de los cuales se deduce la realidad y a los cuales no se puede cuestionar. Bueno, para la filosofía, digamos, eso sería ya desde el vamos un problema, digamos, ¿no? La realidad necesariamente debe ser cuestionada. Esto es un poco lo que se dedica o nos intenta hacer pensar este filósofo francés que, como dije, se llama Pierre Hadot. En ese texto, ¿no?, que inicia con esa pregunta, si es la filosofía un lujo, Hadot se pregunta, ¿no?, es decir, bueno, con, digamos, se pregunta, le pregunta, digamos, al mundo y se pregunta a sí mismo, ¿no? Bueno, pero en definitiva dice, ¿quién puede filosofar? ¿Quién puede dedicarse a hacer las preguntas estas que decíamos, ¿no?, a la realidad para ver o para intentar pensar si esa realidad es lo que dice ser o es otra cosa, o hasta qué punto es lo que dice ser, o por qué es lo que dice ser? ¿Quién puede darse ese lujo de preguntar, dice Hadot, ¿no? Y dice, claro, si solo pueden algunos o algunas darse ese lujo, ¿sí?, es entonces la filosofía un lujo. No cualquiera puede dedicarse, digamos, a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no cualquiera puede dedicarse a esa pregunta? Pues la respuesta más evidente es que porque muchos y muchas estamos ocupadas, digamos, ocupados en la cotidianeidad, y la cotidianeidad nos demanda, digamos, nos demanda trabajo, nos demanda atención, nos demanda, digamos, ocupación, ¿no? Por lo tanto, no tenemos, digamos, el intervalo o el tiempo para preguntarnos sobre estas cuestiones, ¿sí? El asunto es por qué, digamos, la filosofía entonces. ¿Por qué hacer filosofía si es un lujo? ¿Por qué, digamos, hacer filosofía, digamos, para abogados o para politólogos o para profesores, profesoras de jurídicas si se trata de meramente un lujo, ¿no? Hay que entender algunas cosas, dice acá Adot, para intentar dar respuestas, digamos, ¿no? La filosofía supone algo distinto a otro régimen, digamos, de disciplinas, como por ejemplo, no sé, la cocina, decíamos la otra vez en ese video que yo les dejé, o el ingeniero, o el albañil, o lo que fuera, digamos, ¿no? Estas disciplinas demandan, digamos, estos trabajos, estos modos de hacer en el mundo, demandan, digamos, respuestas, ¿no? Quiero saber qué ingredientes usar, quiero saber qué ley aplicar, ¿no? Quiero saber qué botón apretar, ¿no? Quiero saber qué mezcla utilizar, ¿no? Pero claro, digamos, la filosofía, cuando pensamos, digamos, por qué la filosofía supone algo distinto a estos otros ámbitos, digamos, de disciplinas, tenemos que intentar pensar, ¿no? ¿Cuál es el régimen de utilidad y de interés en el cual vivimos?, dice Adot, ¿no? Entonces, claro, ahí tienen que venir algunas preguntas con esto que está diciendo. Bueno, ¿qué es lo útil? ¿Qué es lo útil para nosotros, ¿no? Útil, por supuesto, no sé, es el teclado, digamos, de la computadora. Útil es el celular para hacer una llamada, ¿no? Útil es un trabajo, digamos, que me permite generarme los ingresos, ¿sí?, para satisfacer mis necesidades mínimas, ¿no? La pregunta ahí es, bueno, ¿pero por qué vivimos, ¿no?, en este régimen de utilidad, ¿no? Un régimen de utilidad, digamos, lo que yo trabajo, digamos, o lo que alguien más trabaje, que en este tiempo histórico parece como útil, en otras épocas tal vez no lo habría sido tanto. Lo que quiero decir y lo que vamos a sugerir, digamos, ¿no?, con esto, es que los regímenes de utilidad en los cuales vivimos nosotros responden a ciertos principios o a ciertas ideas que necesitan a sujetos haciendo algo, ¿no? Es decir, nuestro régimen de utilidad necesita a alguien conduciendo un colectivo para llevar personas a trabajar o al colegio o a la universidad o lo que sea. Nuestro régimen de utilidad, digamos, necesita de cierta medicina para atender a ciertos problemas, por ejemplo, una pandemia, ¿no? Ahora bien, está claro, digamos, cuando hablamos de esos ámbitos, ¿no?, la utilidad. Está claro, digamos, su función. Está claro, digamos, que tienen un papel que cumplir, ¿no?, en la sociedad, nuestro régimen laboral, nuestro régimen sanitario, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿para qué sirve en la vida hacer filosofía? Si no resuelve nada de lo cotidiano esto que veníamos diciendo, ¿no? No resuelve el problema de la comida, no resuelve el problema del transporte, no resuelve el problema sanitario, ni resuelve el problema de qué ley tengo que utilizar. ¿Para qué sirve en la vida hacer filosofía? Hay una pregunta, digamos, también que pensar en esto, ¿no? Que justamente de qué está hecha esa vida de la que hablamos, ¿no?, y de la cual queremos pensar en su utilidad, digamos, ¿no? ¿De qué está hecha esa vida de que decimos, bueno, para qué sirve nuestra vida, o para qué sirve lo que hacemos en la vida? En vez de responder eso, tenemos que pensar, dice Adot, de qué está hecha esa vida de la que estamos hablando. Él dice, bueno, en nuestro tiempo podríamos pensar o podríamos seguramente llegar a un acuerdo, ¿sí?, de que es una vida que está atravesada o gobernada por la tecnología, dice él, científica y por la tecnología industrial, ¿no? ¿Qué quiere decir ahí gobernada, digamos? ¿Qué quiere decir que nuestra vida esté, ¿no?, orientada, digamos, ¿no?, por un régimen de poder tecnológico, científico e industrial, está diciendo Adot, ¿no? Si está diciendo que nos gobierna, digamos, esa lógica o estas lógicas, ¿sí?, está diciendo que ejercen una relación de poder sobre nosotros. Toda relación de gobierno es una relación, ¿sí?, de subordinación, ¿no? así sea, digamos, de coordinación, digamos, aún en la coordinación, tomada una decisión, los sujetos se subordinan a la decisión coordinada, ¿no? No estamos hablando todavía de democracia o no democracia, simplemente estamos diciendo que hay regímenes de gobierno. Esos regímenes de gobierno significan que hay una relación de mando-obediencia. Y si podemos acordar que nos gobierna una lógica tecnológica, científica, industrial, tenemos que reconocer, ¿sí?, que en esa lógica de mando-obediencia mandan estas lógicas por sobre otras. Manda la tecnología, manda, digamos, ¿no?, cierta idea de ciencia, manda cierta idea, digamos, del desarrollo industrial, ¿no? Y dentro de esas lógicas, que es algo que podemos pensar mucho, digo, tal vez podemos empezar a trabajar pensando, digamos, ¿no?, en cómo estas lógicas son gobierno y qué significa que sean gobierno, ¿no? Porque supuestamente en nuestro sistema, digamos, gobiernan los gobiernos que nos damos, es decir, que votamos. Entonces, acá estamos diciendo que, nos dice Adot, gobierna otra cosa, no gobierna, digamos, ¿no?, el partido X, ¿no?, sino que hay algo más grande que el Estado, hay algo más grande, ¿no?, ahí gobernando. Y la primera sugerencia importante y de peso ahí, ¿no? Pero estas lógicas, si gobiernan, digamos, entonces nuestra vida, si orientan lo que tenemos que hacer, lo hacen en función de cierto régimen de la utilidad lógicamente tecnológica, científica e industrial. Y ese régimen de utilidad, si se mide, dice Adot, en esos ámbitos, por la rentabilidad y el beneficio comercial. Es decir, toda la tecnología que se hace en el mundo tiene que ver con cierto beneficio comercial y con cierta rentabilidad. Lo mismo el desarrollo industrial. Es decir, el horizonte, ¿no?, de esas lógicas que gobiernan es la rentabilidad y el beneficio comercial. Nadie inventaría, digamos, hoy por hoy nadie inventa una tecnología, ¿no?, a gran escala, si no supone que eso le va a dar una rentabilidad o un beneficio comercial. Lo mismo que nadie pone una industria, ¿no?, si eso no le va a suponer una ganancia en términos económicos. ¿Por qué? Porque la vida, digamos, la satisfacción de necesidades en nuestro tiempo y en nuestro mundo se rige por esos imperativos, ¿no? Pero claro, dentro de eso que gobierna y que comanda, digamos, mayormente nuestra vida, dice Adot, ¿qué importa, digamos, o qué importaría dentro de esos horizontes? ¿Qué importaría hablar de la verdad y la subjetividad?, dice Adot, ¿no? Si nosotros estamos preocupados, digamos, por el rendimiento laboral, si estamos preocupados por el salario, si estamos preocupados por, qué sé yo, tener, digamos, comprar el último celular o la tecnología nos va imponiendo nuevos regímenes laborales, como por ejemplo exactamente esto que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Qué puede importar la discusión sobre la verdad y la subjetividad? Pon el ejemplo, digamos, ¿no?, de ahí de verdad y subjetividad, algo sobre lo cual también se puede pensar bastante, qué es la verdad y qué es la subjetividad, ¿no? Son grandes problemas, digamos, del orden de lo humano, ¿sí? Difícilmente tengan una respuesta definitiva y difícilmente puedan tener algo que ver, digamos, ¿no?, con la necesidad de buscarme un trabajo en el ámbito industrial o en el ámbito, qué sé yo, jurídico o en el ámbito docente, ¿no?, y ganarme lo que necesito para comer, ¿verdad? Pero claro, visto en esa perspectiva, si yo les digo, bueno, hay que preguntarse, ¿no?, por la verdad y la subjetividad, ¿sí?, aparece frente a ese discurso de lo útil, frente a ese discurso que demanda, digamos, empleo, que demanda personas capaces, digamos, para ese empleo, etcétera, etcétera, frente a ese régimen de utilidad, preguntarse por la verdad y la subjetividad aparece como un lujo, justamente, ¿no? Aparece como decir, bueno, ¿quién se puede preguntar por la verdad y la subjetividad si estamos, digamos, intentando trabajar? ¿Quién puede dedicarse, digamos, a algo tan inútil, ¿no?, como la pregunta por la verdad y la subjetividad, si lo que nos preocupa es cómo producir más, ¿no?, y cómo ser más rentables, en todo caso? La pregunta, dice Adot entonces, tendría que ser si es que todo tiene que tener alguna utilidad. ¿Todo lo que hacemos en el mundo tiene que tener alguna utilidad? Les pregunto a ustedes, ¿todo lo que ustedes hacen de su vida en el mundo tiene alguna utilidad? ¿Tiene alguna utilidad ir, no sé, abrazar a alguien cuando, si pueden abrazar a alguien en esta situación? ¿O decirle a alguien te amo? ¿O leer un libro, digamos, porque sí, algún día a la tarde, o a la mañana, o a la noche? ¿Todo entra dentro de esos regímenes de utilidad? La pregunta que sigue, digamos, es la más evidente en función de lo que venimos diciendo. ¿Hay alguna utilidad en lo inútil de la filosofía? Vuelvo a decir, la filosofía es profundamente inútil en el sentido de decirnos qué vamos a comer, de darnos, digamos, las pautas sobre cómo manejar un auto, una computadora, un celular. Dice Adot, podemos pensar en dos sentidos de utilidad, ¿no? Hay una de ciertas utilidades en relaciones a un fin, por ejemplo, un teléfono para hacer una llamada o para comunicarme con alguien. Hay una utilidad en relación a un fin con un trabajo, es decir, ustedes están estudiando una carrera en relación a un fin, que será, no sé, o ser agentes de del sistema, digamos, de justicia, o del sistema docente, o del sistema político, en relación a un fin. Pueden ser un fin tan mundano, digamos, ¿no?, como buscar una rentabilidad, como fines más amplios, digamos, ¿no?, como buscar la justicia o la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el segundo sentido de utilidad es el que nos interesa, digamos, pensar ahora, ¿no? Es pensar la utilidad en relación al humano en tanto ser pensante. ¿Hay alguna utilidad en pensar esto que estamos diciendo en relación al humano en tanto ser pensante? ¿Qué significa esto de pensar al humano, ¿no?, en tanto ser pensante? ¿Hay algo distinto a lo que estamos diciendo en relación al régimen de utilidad, ¿no? Lo que está sugiriendo Adot es que no podemos pensar a la totalidad del ser humano dentro del régimen de utilidad, porque el régimen de utilidad siempre responde, ¿no?, a aquel discurso que gobierna el sentido de lo útil. No era lo mismo, digamos, el discurso que gobierna el sentido de lo útil en la Edad Media que en la modernidad o en nuestro tiempo, ¿no? Había distintas lógicas sociales funcionando y operando. Por lo tanto, el régimen de utilidad ha cambiado, ¿no? Tiene que haber algo más, dice Adot, dice la filosofía, ¿sí?, en general, que pensar al ser humano como un ser de mera utilidad, ¿sí? Y ese algo más es justamente lo que le da la característica al ser humano de ser humano, que es un ser pensante, que es un ser que muta, que cambia los regímenes de utilidad, que los altera, que esos regímenes de utilidad lo tensionan, lo transforman, le hacen preguntarse de por qué este régimen de utilidad y no otro, ¿sí? Vuelvo a decir, las formas del arte, las formas de la poesía, las formas de la filosofía, ¿no?, muchas de las formas, digamos, que disputan el conocimiento científico, que disputan el conocimiento tecnológico, que disputan el sentido de la economía en general, lo que están diciendo es que el discurso de utilidad puede ser otro, porque el ser humano siempre puede ser otra cosa más allá de lo que el régimen de utilidad le impone, o le sugiere, o le propone. Entonces hay una tensión aquí muy importante, muy grande, ¿no?, entre estos dos sentidos de utilidad. Y hay una demanda de la filosofía, ¿no?, en primer lugar, afirmando, digamos, que dentro de los regímenes de utilidad, como el que venimos mencionando, como el que piensa en la rentabilidad y en el beneficio comercial, dentro de ese régimen de utilidad, la filosofía es profundamente inútil, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, uno de los grandes filósofos de la Grecia clásica, antigua, hace 2400 años ya decía, bueno, la filosofía, digamos, como ciencia, como saber, digamos, es más importante que ninguna. pero es la más inútil de todas, ¿no? Intentaba decir exactamente lo mismo que está diciendo Adot aquí, ¿no? La filosofía con la filosofía no puedo, digamos, entender qué hacer para cortar el pasto, ¿no? Pero con la filosofía sí puedo pensar al ser humano como ser pensante e intentar comprender, e intentar avanzar, e intentar cuestionar las formas que tiene el ser humano en la sociedad, las formas en las que es pensado el ser humano por esos regímenes de utilidad, las formas en las que es organizado, las formas en las que es dispuesto el ser humano en sociedad. Entonces no hay que admitir, ni debe ser admitido, dice, está sugiriendo en esto Adot, ¿no?, esa tensión, o que esa tensión en torno a la utilidad cierre el discurso filosófico, cierre la posibilidad de la pregunta, ¿no? Voy a cortar acá, voy a continuar en otro audio para no hacerlo, digamos, de gran tamaño, que después tenga alguna dificultad para descargarse. Ya continúo entonces con la parte 2 del texto de Adot.